Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
Ser o no ser, esta es la cuestión. Si es más noble sufrir en el ánimo, los tiros y flechazos de...
Emilio. Emilio, que te estás quedando dormido a lo mejor.
Que no estoy dormido, que estoy pensando, hombre.
Sí, ya, claro.
La culpa la tienes tú por traerme estas cosas de filólogos.
Emilio, pero si Hamlet es sin duda una de las obras más importantes de la literatura universal y una de las piezas teatrales más aclamadas de William Shakespeare, el escritor más influyente de todo el mundo anglosajón, Hamlet no es solo una tragedia de la venganza, es una tragedia sin ninguna duda, la gran tragedia de la duda.
Quieta ahí, la duda. Esto ya se pone más interesante.
Claro, ya que Hamlet es más un héroe de la palabra que un héroe de la acción.
Que no te enrolles, que lo de la duda es lo que interesa. ¿Tú te has parado alguna vez a pensar la cantidad de decisiones que tenemos que tomar a lo largo de nuestras vidas, a lo largo de un simple día? ¿Tú te has parado a pensar en cómo funciona nuestro cerebro a la hora de tomar esas decisiones? ¿Tú te has parado a pensar si verdaderamente somos libres a la hora de tomar decisiones? ¿Tú te has parado a pensar en cuáles son los mecanismos neuronales que nos llevan a optar por una opción y no por otra? ¿Tú te has parado a pensar...?
Mira al astrónomo, cómo se le dan las anáforas.
¿Las anáforas qué?
Nada, olvídalo. Pero que se me está ocurriendo, que ya que te has puesto tú tan enfático, ¿por qué no le trasladamos todas estas dudas que tú tienes al radioscopio para que nos las conteste en el programa de la semana que viene? Que para eso hacemos un programa de ciencia a la radio.
Se te está ocurriendo, sí. Sí, Susana, me parece que has tomado una decisión genial tú solita. El próximo programa lo haremos sobre la toma de decisiones.
Hola, muy buenas y bienvenidos todos al programa de ciencia de la Radio Pública de Andalucía. Este programa lleva el nombre de un extraño aparato, el radioscopio, con el que hemos podido hacer cosas tan increíbles como viajar en el tiempo, miniaturizarnos, meternos dentro de un cuerpo humano. En fin, tantas y tantas cosas, el radioscopio no deja de sorprendernos. Quien se encarga de manejarlo es el astrónomo y divulgador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro de CSIC en Granada, Emilio García. Hola, Emilio.
Muy buenas, Susana.
¿Estás preparado?
Preparadísimo.
Pues venga, a por ello vamos.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
¿Podremos llegar a explicar algún día cómo el cerebro es capaz de guiar nuestro comportamiento? Neurocientíficos de la Sociedad Española de Neurología han expuesto los últimos descubrimientos sobre cómo funcionan los mecanismos neurológicos de la toma de decisiones en el 16º Congreso Bienal de la Sociedad Española de Neurociencia, la SENC, que se ha celebrado en Andalucía, en Granada.
Nuestra vida puede ser descrita como una secuencia de decisiones o elecciones que determinan nuestro comportamiento en un sentido o en otro. La elaboración de cada una de estas decisiones pues puede ser una tarea más o menos compleja, pues dependiendo de lo complejo que resulte a su vez analizar la evidencia en favor o en contra y de lo determinante que sea dicha acción para nuestra existencia. Vamos, que no es lo mismo elegir café o té en el desayuno que elegir nuestra carrera profesional o incluso a nuestra pareja.
Para investigar cómo tiene lugar este proceso de toma de decisiones en nuestro cerebro, los grupos de los investigadores Jaime de la Rocha y Jordi Comté estudian lo que denominan decisiones perceptuales en un modelo animal de rata. Escuchamos a Jaime de la Rocha.
Tratamos de entrenar a ratas para que sepan discriminar, en nuestro caso sonidos, pero podría ser cualquier estímulo sensorial. Entonces tienen que tomar una decisión que es identificar el estímulo que les presentamos. En nuestro caso en particular utilizamos dos tonos, uno grave y uno agudo, y las ratas tienen que escucharlo y decirnos, contestar, diciendo este ha sido el grave y este ha sido el agudo. Y a veces hacemos la tarea más difícil presentando ambos a la vez, y entonces las ratas tienen que prestar atención y esforzarse por distinguir cuál de los dos sonidos es el que hemos presentado. Y eso, cuando ellas contestan, investigamos cómo han tomado esta decisión, cómo han decidido que el estímulo que les hemos presentado ha sido el tono grave o el tono agudo.
Su grupo de investigación, denominado Dinámica de los Circuitos Corticales, es un equipo multidisciplinar de biólogos, físicos y matemáticos que combina distintas técnicas de electrofisiología, estadística y modelización matemática para poder determinar qué neuronas están implicadas en estos procesos.
Esto, siendo una tarea sencilla, todavía requiere, dado que estamos utilizando ratas, pues requiere de hacer una serie de pasos para que las ratas aprendan a hacer la tarea. La tarea simplemente consiste en que las ratas tienen que asociar este estímulo con una respuesta. Y bueno, pues esto se hace mediante un proceso que es paso a paso, vas introduciendo elementos en la tarea, pues el estímulo, la respuesta, por supuesto la recompensa. Las ratas trabajan y hacen esta tarea porque obtienen una recompensa, en nuestro caso beben agua y entonces tienen sed y entonces trabajan. Y una vez que han aprendido, podemos estudiar el comportamiento cuantificando todas estas respuestas, y después lo que hacemos es ver la actividad neuronal mientras las ratas realizan la tarea. Porque en realidad lo que nos interesa es saber cómo el circuito en el cerebro procesa la información del estímulo para llegar a tomar una decisión. Para ello implantamos electrodos de forma crónica en la rata y durante semanas seguimos presentando estos estímulos a la rata a la vez que simultáneamente registramos la actividad de sus neuronas y tratamos de encontrar qué neuronas son responsables de las decisiones que está tomando la rata.
Pero, ¿qué ocurre cuando sometemos a las ratas a una tarea más complicada? Es decir, cuando les presentamos un estímulo ambiguo, que no es ni grave ni agudo, sino una mezcla entre ambos.
Las ratas aprenden esta tarea y la aprenden muy bien. Cuando presentas el estímulo grave, ellas rápidamente responden con grave, y cuando presentas el agudo, agudo. Y lo interesante aquí es cuando presentas estos estímulos que son más difíciles. En concreto, a veces presentamos los dos a la vez y entonces la rata se tiene que esforzar. Y son interesantes estos estímulos porque a veces presentando el mismo estímulo, la rata a veces elige una cosa o elige otra. Es decir, tiene un comportamiento variable cuando todas las condiciones que nosotros controlamos en el experimento son las mismas. Y entonces esto nos permite explorar preguntas del estilo de dónde ha sacado la variabilidad esta rata dentro de su cerebro para a veces optar por una u otra opción. Es decir, cómo las neuronas han decidido en este caso responder A y responder B cuando las condiciones a priori eran las mismas. Entonces ahí es interesante porque no solo el comportamiento es variable, sino que cuando uno mira la actividad de las neuronas también es muy variable. Y lo que estamos intentando entender es si esta variabilidad a nivel de las neuronas tiene una relación causal, podría ser, con la variabilidad del comportamiento.
Esto nos lleva a introducir el concepto de ruido neuronal. ¿Pero qué es el ruido neuronal? El colega del doctor de la Rocha, Jordi Conté, investiga en el mismo centro. Su grupo de trabajo se llama Neurobiología Teórica de Circuitos Corticales.
Esta variabilidad que se observa en el cerebro de los animales cuando están realizando una tarea, en realidad es una propiedad ubicua que se ve en circuitos en funcionamiento. También incluso cuando tenemos a animales anestesiados o incluso se puede ver en preparaciones más simplificadas, por ejemplo, en cortes de cerebro que se pueden mantener artificialmente en cultivos o en in vitro. Parece ser que el circuito tiene como mecanismos para generar ruido de forma intrínseca, y esos mecanismos no son del todo conocidos. O sea, que hay toda una rama de la neurociencia que está investigando de qué modo el circuito puede generar ruido espontáneamente. Tienes todas las condiciones fijas, todo es exactamente igual, y en cambio la actividad no es reproducible, es cada vez distinta. Eso es sugerente en la medida en que podría estar explicando variabilidad a nivel de conducta, y se ha ido, y bueno, hay distintas maneras de irlo investigando en distintos de estas preparaciones para establecer finalmente algún tipo de relación entre hasta qué punto la variabilidad, la forma esta espontánea intrínseca de generar ruido en la red puede tener algo que ver con lo que acabamos haciendo en condiciones en que los estímulos nos dan a elegir de una forma ambigua entre opciones.
Una pregunta que se puede plantear es, bueno, ¿y por qué el cerebro se ha diseñado de tal modo que tiene como un generador de variabilidad? O sea, que estas neuronas parece que están tirando los dados y que cuando decidimos a veces van hacia un lado o hacia otro. Entonces uno diría, pero esto va a dar un comportamiento aleatorio, este organismo va a ser imposible que sobreviva. Pero hay determinadas circunstancias en que hacer cosas impredecibles puede ser ventajoso. Por ejemplo, desde el punto de vista de un animal, está explorando su medio ambiente y está buscando, pues, comida o está buscando otros sujetos de su especie para reproducirse, etc. Y encuentra una fórmula o un lugar donde de repente hay comida. Pues entonces, si nuestro comportamiento fuera predecible, lo que haría es explotar
este lugar y esta estrategia de forma repetitiva. Pero si de repente un día se le ocurre que en vez de ir hacia la derecha va hacia la izquierda, es posible que encontrara otras soluciones que fueran mejores que las que tiene. Entonces esto necesita que de vez en cuando su comportamiento no siga las reglas que hasta ahora ha seguido, sino que explore otras opciones alternativas. Y esta exploración requiere que de repente tengamos comportamientos impredecibles o difícilmente de explicar dadas nuestra experiencia. Entonces, bueno, hay muchas decisiones. Por ejemplo, la creatividad es uno podría decir que la creatividad requiere un elemento aleatorio o impredecible dado lo que ha ocurrido hasta ese momento. Bueno, pues quién sabe, quizá el circuito, esta generación de ruido o de aleatoriedad tiene esta función o cumple un papel en este tipo de tareas. Como que evolutivamente seres que, bueno, organismos que pueden en algún momento explorar otros ambientes, explorar otras estrategias, se han podido adaptar al entorno mejores que otros que han explotado la misma estrategia de forma recurrente.
Existen otro tipo de decisiones en las que también están involucrados otros factores como el riesgo, el valor de la decisión, el tiempo o incluso la presencia de otros individuos. Los investigadores en la actualidad utilizan una aproximación cuantitativa, como matemáticas, estadística y software, para estudiar estos procesos en animales vivos, una tendencia en la investigación neurocientífica europea que está empezando a surgir también en nuestro país.
Los primeros experimentos que consiguieron estudiar una relación entre la variabilidad de la conducta y la variabilidad a nivel neuronal se realizaron en monos en los años 90 y consiguieron establecer una primera relación entre estos dos fenómenos que a día de hoy aún estamos estudiando, no acabamos de entender muy bien cuáles son las variables que influyen en ello. Sin embargo, recientemente estamos empezando a ser capaces de estudiar esas relaciones en otro tipo de preparaciones experimentales que son o más accesibles o que nos dan más juego a otro tipo de factores. Y estos son los trabajos que presentamos en Granada, en el Congreso, en el simposio que estamos organizando Jaime y yo. Y hay 4 presentaciones, estudios desde moscas a peces, ratas y en humanos. Cada una de estas preparaciones se pueden estudiar cosas distintas, como por ejemplo se integra información de distintas modalidades sensoriales, del olfato y de la vista, o de sensación cutánea, temperatura y olfato, para converger en una decisión. De qué modo, si te apetece estar caliente pero ahí hay menos comida, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir para aquí o vas a ir para allá? En este tipo de estudios lo están estudiando en moscas, un animal que permite acceder a información o a manipulaciones genéticas extraordinarias y que nos puede dar mucha información sobre cómo podemos integrar dos modalidades.
Las otras preparaciones en rata y en ratón permiten tanto utilizar técnicas de registro modernas que permiten registrar poblaciones de neuronas muy grandes. Lo interesante es que las decisiones no se basan en la actividad de una o dos neuronas, sino que en realidad se basa a nivel de un circuito que tiene miles de neuronas. Entonces, uno de los desafíos en el campo es tratar de registrar cuantas más neuronas mejor, porque eso nos dará un correlato más exacto del comportamiento a nivel de todo el animal. Entonces, tanto en rata o en ratón, estas preparaciones se están desarrollando muy rápidamente para registrar muchas neuronas, y no solo registrar, sino además poder manipular. Se están desarrollando herramientas genéticas en las cuales podemos manipular la actividad de determinadas poblaciones y ver si eso puede llegar a afectar el comportamiento del animal realizando estas tareas. En concreto, podrías estimular las neuronas que dicen el tono ha sido grave o el tono ha sido agudo y generar una percepción virtual de estas ratas mientras realizan la tarea y sesgar su decisión externamente con esta manipulación. Entonces, estas son herramientas que se han desarrollado fundamentalmente en ratón, herramientas genéticas, y que en otras preparaciones es más difícil.
Otro trabajo interesante consiste en estudiar de qué modo las decisiones de otros influyen en tus decisiones. Y esto lo está estudiando el doctor de Polavieja en Lisboa, en grupos de peces que en una pecera nadan en una dirección contra la corriente y determinan sus decisiones en base en gran medida a lo que los otros están haciendo. Entonces, manipulando las condiciones experimentales de esta preparación, se puede estudiar de qué modo las decisiones de otros te afectan a ti.
Y luego finalmente en humanos también las decisiones perceptuales y de otro tipo en humanos han sido estudiadas durante decenas de años y ahora lo que tenemos es técnicas de imagen, tanto de resonancia magnética como electroencefalografía, que permiten registrar algunas señales cerebrales mientras los humanos toman estas tareas. Una de las presentaciones va a presentar datos en humanos tomando estas decisiones, donde miden distintas señales. Lógicamente no pueden ver la actividad de las neuronas directamente, pero indirectamente tratamos de extraer información sobre qué está ocurriendo en el cerebro mientras los humanos toman estas decisiones.
Estos estudios permitirán poco a poco desvelar cómo funcionan aspectos tan misteriosos de nuestro cerebro como la voluntad o el comportamiento y utilizarlas para mejorar nuestra vida.
En la actualidad, estos estudios se desarrollan en un plano básico, pero empezamos a tener técnicas en las que podrían dar lugar a intervenciones y aplicaciones de utilidad para los humanos. En particular, ya hay estudios en los que se puede estimular internamente el cerebro con electrodos, con fines terapéuticos en la depresión mayor, desde luego en Parkinson, también en muchas enfermedades mentales. Se está viendo que la estimulación en centros específicos del cerebro tiene utilidad. Entonces, estas mismas técnicas de estimulación a largo plazo podrían dar lugar también a maneras de controlar aspectos como de decisión, de fallos en la decisión, como podría ser trastorno obsesivo compulsivo.
Otra aplicación muy interesante es, una vez que entendamos cuáles son los circuitos que son capaces de tomar estas decisiones, podríamos desarrollar prótesis neuronales que leyeran directamente la información de estas neuronas y fueran capaces de conectarse pues, con dispositivos mecánicos como una silla de ruedas, un ordenador, de cara a implantárselos en pacientes con problemas de lesión medular. Esto es algo que suena un poco a ciencia ficción, pero hay ya prototipos muy desarrollados en los que entender cómo los circuitos codifican y toman decisiones nos permite extraer esa información y conectarla directamente a este tipo de dispositivos.
Después de trabajar en este campo,
¿qué piensan sobre el libre albedrío?
Pues esa es la sensación que nos da, pero no está muy claro si es real o no. Desde luego, desde nuestro campo, es una pregunta que está en el horizonte, que todos la tenemos en mente. No estamos todavía en una posición de responderla, pero desde luego la aproximación que tenemos es que es un circuito complejo, las reglas son muy complejas, pero no parece haber un candidato físico o biofísico claro para albergar el libre albedrío. Parece ser un mecano muy complejo, de reglas muy complejas, pero de reglas, al fin y al cabo, casi como los principios físicos. De modo que, aunque esa es la sensación que tenemos, desde la neurociencia básica parece difícil de justificar.
La hipótesis de trabajo con la que estamos avanzando es de que realmente el sistema, la decisión que la toma es en base a una actividad neuronal de circuitos que sigue unas leyes físicas prefijadas y que podemos entender. Entonces, en base a esta hipótesis, desarrollamos las técnicas o los experimentos para intentarlo entender. Y hasta donde estamos viendo, sí que podemos cada vez entender mejor las decisiones, incorporando más factores dentro de nuestra comprensión de lo que está pasando. Entonces, por lo que estamos viendo, podemos entender el sistema poquito a poco, avanzando y constriñendo más las condiciones del experimento. Y desde ese punto de vista, sí parecería que al final, a lo mejor, el libre albedrío realmente emerge del funcionamiento complejo de una cosa que no es más que podría ser tan complicado como nos parece a nosotros ahora o tan mágico como nos parece que un iPhone funcione o con un teléfono móvil. Cuando uno lo ve funcionar parece una cosa mágica. En cambio, sabemos perfectamente que es absolutamente entendible, pero nadie de nosotros, yo no lo entiendo y muchos de los oyentes no sabrán exactamente por qué esto hace todo eso. Entonces, a lo mejor el libre albedrío es una cosa parecida, una maquinaria compleja de la que emerge un funcionamiento aparentemente mágico o sorprendente, pero que al fin y al cabo tiene unos componentes que eventualmente sí podremos entender.
El radioscopio.
Después no he querido intervenir porque lo primero que se me ha venido a la cabeza ha sido el tema del libre albedrío.
Hombre, es que el tema del libre albedrío viene aquí pintiparado.
¿verdad que sí?
Con lo bonito que es ese tema.
Dentro de la Guardia Civil no podemos usarlo prácticamente. Todo lo que es buena voluntad en los primeros escalones del mando. Cuando se llega a la altura de teniente coronel o así, se ponen las cosas de una manera que ni libre albedrío ni nada. Se encierran en que las ordenanzas esto, las ordenanzas lo otro, y de ahí no hay quien lo saque.
Pues es una pena. Pero le advierto que con los nuestros pasa lo mismo. Que no se entere un arcipreste que andas tú por ahí un poco ligero con lo del libre albedrío. Se te cae el pelo. Y es que no hay confianza. No hay confianza. Porque el libre albedrío, bien usado, no tiene ningún peligro. Ahora, si eres un atolondrado con la sesera hueca, ¿verdad? Claro que los que son así se van de mujeres antes. Es el vicio que más tira. Y eso que nos ponen a todos las sotanas, que son como faldas, para que, hartos de verlas, no nos llamen tanto la atención, ¿verdad? Pero claro, el vicioso, el que es vicioso, va a lo que hay debajo, ¿me entiende?
Hay mucha más ciencia de la que crees.
La toma de decisiones se ha convertido en uno de los objetos principales de la publicidad.
Eso nos ha llevado cientos y cientos de veces a escuchar la existencia de un tipo de publicidad, la subliminal, prohibida por legislación.
Supuestamente los anunciantes introducían en sus spots imágenes o mensajes que el espectador percibía, pero sin darse cuenta. Eso es un mensaje subliminal.
Esta realidad para algunos, leyenda urbana para otros, nos lleva a otro aspecto diferente, para nada ligado a la publicidad, pero sí con la toma de decisiones. Los mensajes subliminales.
Un estudio de la Universidad de Granada ha mostrado que las decisiones que tomamos pueden estar sesgadas por información de la que no somos conscientes. Y en este caso, los ratones no eran los sujetos de experimentación, sino universitarios, 96 en concreto, con una edad media de 20 y medio años.
Científicos del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento realizaron una serie de experimentos que mostraron que los participantes escogían con más probabilidad realizar la tarea que era indicada por una señal subliminal, es decir, una señal que no percibían de forma consciente, a otra decisión que no era marcada con ese mensaje.
El trabajo ha sido publicado por la revista Consciousness and Cognition y tenemos con nosotros a la directora de este estudio, a la doctora María Ruz.
María Ruz, profesora e investigadora en el Departamento de Psicología Experimental de la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada y en el Centro Mente, Cerebro y Comportamiento. Su investigación se centra en el ámbito de la neurociencia cognitiva, con el uso de técnicas de neuroimagen no invasivas como la resonancia magnética para estudiar cómo el cerebro humano sustenta los procesos mentales. En concreto, sus investigaciones estudian los sesgos que afectan nuestras decisiones y los mecanismos que empleamos para controlar nuestro comportamiento en distintos contextos.
Hola María, muy buenas tardes y bienvenida al Radioscopio.
Buenas tardes, encantada de estar aquí.
Bueno, María, ya sabemos que vuestros participantes de experimentación han sido ya directamente personas. No les habéis hecho nadar en piscinas de aguas redondas, pero sí les habéis sometido a procesos de toma de decisiones. Bueno, cuéntanos un poquito, así a grandes rasgos, ¿en qué ha consistido el experimento?
Bueno, un experimento muy fácil para ellos. Llegaban al laboratorio y los sentamos delante del ordenador y simplemente los ponemos a hacer dos tareas, con palabras que le van apareciendo en la pantalla del ordenador. Y dependiendo de una señal, pues tenían que hacer una tarea u otra con las palabras. Muy fácil.
Vale, lo que tenían que hacer es sentarse en el ordenador a hacer una tarea con palabras. ¿Cuáles eran las instrucciones exactamente que les dabais antes de que empezaran a realizar esa tarea para que vosotros pudierais investigar lo que estabais buscando?
Vale, pues lo que le decíamos es que antes de cada palabra iba a haber una señal que le iba a indicar qué tarea tenían que hacer. Entonces, unas veces la señal les decían que tenían que juzgar el contenido semántico de las palabras, como decir, pues casa es un artefacto, uh-huh, o perro es un ser vivo, y otra señal les decía que tenían que juzgar las características perceptivas de la palabra, si tenía una letra más grande u otra. Y eso lo estaban haciendo durante mucho tiempo. Entonces, en cada vez que escribían una palabra tenían que hacer lo que le decía la señal de antes. Pero se les decía que en algunos ensayos no iba a aparecer ninguna señal y que en esos ensayos tenían que decidir ellos libremente cuál de las dos tareas realizar.
¿Y entonces qué ocurrió? ¿Cuál elegían?
Pues lo que pasaba es que cuando veían la señal conscientemente hacían la tarea que les decíamos, uh-huh, muy bien, pero en los ensayos en los que no veían la señal y pensaba que estaban decidiendo libremente, encontramos que tendían a escoger con más probabilidad la tarea que le indicaba la señal que no habían visto, de la que no habían sido conscientes.
Bueno, pues entonces, a partir de esos resultados, María, ¿cuáles son las conclusiones que arroja vuestro estudio?
Bueno, nuestro estudio se suma a otros muchos que hay en este ámbito, ¿vale? Y todos estos estudios, el nuestro también, lo que indican es que cuando vamos a tomar decisiones, la información de la que nosotros nos damos cuenta no es toda la que nos está llevando a tomar esa decisión. Hay otros muchos factores que no entran en nuestra conciencia que también influyen en esa decisión.
Bueno, ¿y qué preguntas abre ahora este experimento? Porque la verdad que es alucinante, ¿no? Que hay otro tipo de información que tú no eres consciente, pero que en realidad te está ahí hablando al oído, entre comillas, ¿no?
Sí.
¿Qué tipo de preguntas abre y cuáles son vuestras investigaciones futuras a este respecto?
Bueno, nosotros en el centro que habéis mencionado de investigación de mente y cerebro, tenemos mucho interés también en estudiar las partes del cerebro que están implicadas en estas cosas que nos pasan, ¿no? Que son realmente complicadas. Entonces, en el futuro, nuestro interés ahora es ver qué mecanismos cerebrales nos están guiando hacia un sentido o hacia otro, porque son, creemos, en parte diferentes a los que están relacionados con nuestra conciencia o con darnos cuenta de las cosas.
Me parece que abre muchísimas preguntas esto. María, no podemos dejar de preguntarte, como ya hemos hecho con nuestros anteriores invitados, ya que vuestro campo de estudio y de investigación es la toma de decisiones, cómo funciona el cerebro, cómo funciona la mente humana a la hora de tomar decisiones. ¿Qué es lo que piensas tú sobre lo libres que somos a la hora de decisión, sobre el libre albedrío?
Bueno, el concepto de libre albedrío es realmente complejo y se puede abarcar desde muchas perspectivas. Entonces, como persona normal de la calle, como todo el mundo, yo pienso que tengo libre albedrío y que soy responsable de mis acciones. Y eso es realmente lo que creo. Ahora, cuando estudias estas cosas en el laboratorio, pues se complican bastante más. Entonces, no hay duda hoy en día en la evidencia científica de que hay muchos factores que afectan a lo que nosotros decidimos hacer. Y muchos de ellos son factores que no controlamos y de los que nos damos cuenta. En mi opinión, eso no significa que lo que todo el mundo entiende que es el libre albedrío no exista, sino que cuando lo estudiamos en un laboratorio científicamente, pues nos damos cuenta de que es muy complejo y que hay muchos factores que le afectan.
Y esos factores pueden ser de todo tipo, ¿no? En principio.
Pueden ser de muchos tipos, sí. Además, hay un montón de investigaciones que muestran que estas influencias son variopintas, variadas y que cambian también mucho dependiendo del contexto. Dependiendo de la situación en la que estás, te influyen más unas cosas u otras. Dependiendo de si estás prestando atención a la información, vas a tener más influencia que si no le estás haciendo caso. En fin, es un campo realmente complejo.
De tu estado emocional, supongo, también.
El estado emocional afecta muchísimo por la típica historia de que tú has estado en el trabajo y has tenido un día duro y estás con mal cuerpo y luego llegas a tu casa y tomas decisiones pensando que son por tu casa, pero no, están muy influenciadas por lo que te ha pasado antes y por la emoción que tienes. Hay un montón de factores que nos afectan. Pero eso no quita que los humanos seamos personas libres. Me refiero, tenemos responsabilidad, en mi opinión, de nuestras acciones y eso no creo que la ciencia nunca vaya a quitar ese tipo de evidencia.
La clave es que en cualquier caso todavía no tenemos un mapa cerebral de cómo funciona la toma de decisiones, ¿no? No nos hemos trasladado todavía a un mapa completamente neuronal o fisiológico, digamos, ¿no?
Para nada. Sabemos muchísimas cosas ahora más del cerebro de lo que sabíamos hace años, en parte porque hoy en día tenemos máquinas que nos permiten ver qué está pasando en el cerebro de las personas de forma no invasiva, y eso está avanzando muchísimo de nuestro conocimiento del cerebro. Pero está claro también que el cerebro es un sistema complejo, tiene una complejidad parecida al universo, a enjambres de pájaros. La ciencia, cuando mira al cerebro, se da cuenta de que vamos a tardar mucho tiempo en realmente entender cómo el cerebro es capaz de generar nuestra mente. Pero eso abre un campo de investigación, en mi opinión, precioso y que va a dar un montón de juego en el futuro.
Ahora ya entiendo por qué nunca me decido entre el helado de chocolate o el de fresa, ¿ves? Porque claro, es muy complejo todo
es
esto.
Es muy complejo, claro que sí. Aunque sí que te decides rápidamente entre si comerte o no comerte el helado.
Sí, eso es
reconócelo.
Verdad, sí. Pero algún bueno, ambiente subliminal por ahí.
Efectivamente. Bueno, María Ruz, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias y enhorabuena por este trabajo, por esa investigación y por su publicación en esa importante revista científica.
Vale, gracias y gracias a vosotros por invitarme. Oye, perdonad, vuestro programa se llama Radioscopio, pero ¿es por la leyenda urbana esta de que antiguamente existía Radioscopio?
Un momento. ¿Cómo que leyenda urbana? ¿Cómo que del pasado? Aquí mismo lo tienes.
¿En serio? ¿Pero funciona? ¿Sabes usarlo?
Hombre, pero María, ¿pero qué me estás diciendo? Si yo soy experto en manejar el radioscopio.
Bueno, experto, en fin. Entonces, ¿me podéis llevar ahora al centro de investigación?
Yo te llevo donde tú quieras, hombre.
¿Qué quiere que la teletransporte?
No, es la primera que quiere.
¿Pero sí? ¿Tú estás segura, María?
Bueno, a lo mejor me voy en taxi. Bueno, mira, pues mejor sí, que esto es una vez en la vida, ¿no? Bueno, ahora que estoy viendo, no sé si lo sabéis manejar bien del todo. Venga, vale, sí, que le voy a dar mucha envidia a mis compañeros de trabajo.
Pues vamos, hasta aquí hemos llegado por hoy. Recordar que este programa ha sido posible gracias a la realización de sonido de José Miguel Álvarez y el control de grabaciones de Juanjo Moreno y nuestra magnífica cuadra de actores, hoy con Juan Luis Otés, Noemí Fernández, Juanjo Moreno y Tito Ortiz.
Y tenéis que tomar la decisión, sí o sí, de escuchar el Radioscopio en radioscopio.iaa.es y escribirnos a elradioscopio, todo junto, @gmail.com o ponernos comentarios en Radioscopio, en Radio Andalucía Información de Canal Sur, en Facebook.
Y también podéis escucharnos en la Radio a la Carta, donde podéis descargaros también los programas de la web de Canal Sur Radio. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.
Adiós.
I'm free. En el futuro se podrán predecir el comportamiento y la experiencia de una persona a partir de su actividad cerebral.
John Dylan Haynes, doctor y profesor universitario de teoría y análisis de las señales a gran escala del cerebro, director del Centro Berlín para Neuroimagen Avanzada, Beckham.
Living without you by my side.